Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy, bueno, saludo primero a Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? En la consola de sonidos, nuestro productor Diego Ruiz Díaz, y quiero recordar que en una tercera semana de marzo, hace 17 años, comenzamos en esta radio, en Radio Nacional, Soltando Pájaros. Este programa que intenta acercar la historia al presente, en una suerte de milagro, hace 17 años que estamos en forma ininterrumpida en el aire. ¿Cómo estás, Verónica Giordano, nuestra amiga? Hace un tiempito que no la invitaba. La profesora Verónica Giordano, así me gusta presentarla. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, Atilio. Muchas gracias por la invitación en este momento de conmemoración tan, tan milagroso, como dijiste. La verdad es que 17 años de aire ininterrumpido es un logro, un mérito, y bueno, contenta de volver a tu programa.
Con Verónica ha trabajado mucho el tema mujeres, feminismo, tiene un libro que lo estuve hojeando esta semana,
Ciudadanas Incapaces.
Pero este de lo que vamos a hablar hoy es un ensayo, Mujeres Transgresoras, ¿sí? Yo le puse un título, pero el título es Mujeres Transgresoras, ¿sí?
Vida, obra y muerte de tres mujeres contraejemplares.
Ajá. Yo le puse otro título como
sí, más cortito.
Pero sí, estamos hablando de tres mujeres, una argentina, otra uruguaya y la tercera brasileña, que ¿por qué son contraejemplares, Verónica?
Son mujeres que a través de su vida, no solamente su escritura, porque Delmira Agustini de Uruguay y Alfonsina Storni en Argentina, bueno, nos dejaron en sus escritos, en sus poesías, imágenes muy muy fulgorosas de la lucha por los derechos de las mujeres. Ercilia Cobra lo hizo estrictamente a través del ensayo. Alfonsina Storni en realidad también escribió prosa, esto es menos conocido, pero bueno, la recordamos más como poeta. Fueron tres mujeres que no solo a través de su escritura, sino también a través de sus experiencias de vida, de su intimidad más íntima, recorrieron trayectorias, trazaron biografías que no se sujetaron al canon de mujer, madre y esposa, que en los años 20, cuando ellas vivieron, era el canon, y durante mucho tiempo ha sido el canon al que las mujeres debían, en el que debían inscribirse, ¿no?
Hay una, enseguida vamos con Alfonsina Storni, pero me gustaría primero que explicaras, porque estamos hablando de esto, y estas mujeres que rompen el molde y que hacen cosas que son muy mal vistas, como tener hija soltera, un hijo soltero, el caso de Alfonsina, por ejemplo, una hija siendo soltera, vamos a decir las cosas como son. Uh-huh. Sería bueno que mínimamente, porque lo que está claro es que las mujeres en esa época son incapaces.
Uh-huh. Ese es el
Han
punto.
Sido incapaces durante bastante tiempo en la Argentina, en Latinoamérica también, bueno, sí. Y en el mundo, pero aquí la cosa vino después. Sí. ¿Qué significa esto de tener capacidad civil?
Sí. Cuando yo me empecé a preocupar por estas tres mujeres, lo hice en el medio del proceso de investigación que culminó en mi libro Ciudadanas Incapaces, donde mi interés era relevar en la historia el recorrido de los derechos civiles. En general, cuando hablamos de las libertades de las mujeres, de la ciudadanía femenina, inmediatamente se dibujaba en nuestras cabezas el recorrido de las mujeres en cuanto al voto. Y menos atención se le prestaba al hecho de que aún siendo ciudadanas, es decir, aún pudiendo elegir y digamos más a regañadientes ser elegidas, estas mujeres no tenían capacidad plena, capacidad contractual, capacidad jurídica. Las mujeres casadas, que en general eran la mayoría, y cuando no, eran estigmatizadas como solteronas, es decir,
claro,
que digamos estaba bien visto que estas mujeres entraran en el contrato del matrimonio civil y se convirtieran en mujeres incapaces. La incapacidad jurídica relativa era relativa al matrimonio, en un ordenamiento patriarcal adoptado en el mundo, pero muy fervorosamente en América Latina, donde las mujeres quedaban bajo la patria potestad del marido. El marido era el representante de la sociedad conyugal, no solamente el administrador de los bienes, sino también, por ejemplo, la autoridad que debía presentar la mujer para tramitar pasaporte. Es decir, acá hay un problema que tiene que ver con la libre circulación de los cuerpos. Claro. Y esto es a lo que yo quería remitirme cuando indagué sobre las biografías estas. Porque
hay un tema, disculpame la interrupción, sí, chiquitita, pero para que se entienda la brutalidad de lo que le ha tocado vivir y la postergación a la mujer, si la mujer quería estudiar abogacía o medicina, le tenía que pedir permiso al marido.
Tal cual. No tenía, o sea, no tenía firma, que no podía abrir una cuenta bancaria.
Claro.
No tenía firma.
¿Esto en la Argentina hasta cuándo fue?
Hasta 1968.
Es decir, gobierno de la dicta blanda,
Onganía. Onganía, sí. En un momento, además, en el que la reforma del Código Civil vino a cuento de una modernización tecnocrática, pero no a cuento de las luchas feministas. De hecho, un año después de sancionarse la capacidad civil plena en el Código Civil, se incorporó una ley del año siguiente por la cual se obligaba a las mujeres casadas a adoptar el apellido del marido. Por eso, mi madre, por ejemplo, ha sido de Giordano.
Claro, claro, claro. Claro, tal cual. Es decir que este es el marco que les toca vivir. Y en este marco tenemos a una joven que vos decís, bueno, hay muchas biografías sobre Alfonsina Storni, pero que era de una familia acomodada, pero que termina mal porque el padre, tras la muerte del padre, y es una joven poeta, que pelea a favor de su libertad, al punto que es madre soltera.
Uh-huh.
Es madre soltera a los 20 años. En 1912, ella es madre soltera, decís vos, Verónica.
Sí, sí, Alfonsina Storni, sí. Es llamativo, en general. Cuando yo elegí escribir sobre estas tres mujeres, lo hice tratando de correr el velo que las encumbraba y las canonizaba como poetas del amor. En el caso de Alfonsina, una poetisa, además se usaba decir.
Claro.
Que le cantaban al amor en una especie de idilio en el cual no se tenía en cuenta la corporalidad de esas mujeres, ¿no? El hecho de que Alfonsina haya elegido entregarse a una vida diferente de la que trazaban para las mujeres de su clase las normas sociales, ¿no? Pensemos que hacia 1920, bueno, las familias acomodadas tenían a sus hijas bordando y mirando figurines de moda. El hecho de que Alfonsina haya tenido una relación con un hombre por fuera de la figura del matrimonio, que haya quedado embarazada y haya decidido tener a su hijo, aun cuando todavía pesaban en el código, en las leyes, la idea de que los hijos naturales, los hijos ilegítimos, no tenían derecho a indagar sobre la paternidad ni sobre ni tampoco a exigir herencia. Es decir, que había una sanción sobre la
ilegitimidad. Repetilo, por favor. Es decir, el hijo
natural,
natural,
exacto,
no podía
averiguar
quién era su padre. Exacto. Y además,
y aún sabiéndolo, no podía exigirle
que lo mantuviera.
Herencia.
Sí.
Esto tiene que ver con un orden que es el que está representado en el Código Civil. Ordena el mundo de lo privado. Y lo ordena en América Latina en un momento en el que, caído el edificio del Estado colonial, lo que quedó era una gran esfera privada. La riqueza mayor estaba dada por aquello que había quedado en pie después de las guerras de independencia, que era la tierra. Y en estas familias acomodadas que crecieron y se formaron en torno al poder terrateniente, las mujeres no tenían ningún derecho, precisamente por estar sometidas a esta cláusula que las ordenaba, las disciplinaba en el matrimonio.
En esa época, el Código Civil es de 1869, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, estamos hablando, 60, ya arranca la presidencia de Sarmiento ahí.
Sí.
Venía de antes de Vélez Sarsfield. Ahí ni siquiera, porque eso viene después, el matrimonio estaba regulado todo enterito por la Iglesia. No existe matrimonio civil.
Tal cual. El matrimonio civil es de 1888.
Es decir, que viene
bastante después, y es justamente una conquista, si se quiere, emancipadora, en el sentido de despegar al Estado de la Iglesia. Pero en esa emancipación, en esa suerte de emancipación, al mismo tiempo se anudaba a las mujeres al orden patriarcal. Las mujeres, además, las mujeres y los varones que no se ordenaran en la esfera del matrimonio, quedaban regidos por el Código Penal. Entonces, las penas por adulterio era una suerte de segunda válvula para ordenar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, de tal forma que aquellas mujeres que eran consideradas adúlteras corrían con penas más graves que los varones. Los varones, para ser considerados adúlteros ante la justicia, tenían que estar amancebados. Es decir, que la mujer tenía que comprobar que su marido tenía una relación estable dentro de la casa matrimonial, etcétera. Mientras que la mujer que mirara al sodero, como digo yo siempre en clase de manera, ya podía ser considerada adúltera.
Claro.
Esto es muy significativo. En un estudio de María Arceri sobre la Nor Patagonia, ella encontraba que muchos hombres indígenas eran encarcelados cuando asesinaban a sus mujeres, mientras que los hombres blancos no. Y al principio esto le parecía a ella una cuestión que tenía que ver con el racismo. Y luego, justamente indagando en el mundo de lo jurídico, lo que pasaba era que los varones indígenas no se casaban, es decir, no estaban disciplinados por el Estado, y entonces no tenían la venia del Estado cuando asesinaban a sus mujeres. Claro. Eran considerados asesinos, mientras que los varones, que sí estaban casados, estaban protegidos por la ley. Eran considerados, se los exculpaba del crimen de asesinato porque aducían que la mujer se había adulterado.
Yo te quiero pedir un favorcito. Vos creo que tenés ahí un fragmento de un poema de Alfonsina Storni. Yo recuerdo que
sí.
en tu ensayo está ¿Qué es la loba? ¿Por qué con tu buena dicción no lees un poquito eso para que se entienda qué es lo que escribió esta mujer?
Sí, estoy tratando.
¿Lo estás buscando?
Lo estoy buscando, pero mientras lo busco,
sí.
También quería llamar la atención sobre el hecho de la figura de la loba, porque
sí.
En las tres mujeres,
sí.
lo interesante es que recurren a imágenes que tienen que ver con animales, como el vampiro, la serpiente, la loba.
Sí, sí.
Es decir, imágenes salvajes, ¿no? De mujeres que se defienden con garras y dientes del patriarcado, ¿no?
Claro, porque ella está describiendo ahí eso. A ver, lee, por favor, ese fragmento. A ver.
Lo que pasa que no tengo acá... Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey con el yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Acá Alfonsina está haciendo referencia a la crítica social, no solamente de parte de los varones,
sino también de otras,
de otras mujeres. Y esto es muy interesante, ¿no? El peso del patriarcado cuando es enunciado por pares, por otras mujeres.
Vos no haces la biografía de estas tres mujeres, sino que querés marcar estas cosas, pero como vamos a poner un disco... Bueno, después lo explicás a eso, pero vamos a escuchar a un tema que la verdad que es precioso, en la voz de Mercedes Sosa, la poesía es de Félix Luna, el piano está muy bien colocado, por supuesto que es de Ariel Ramírez, y se llama Alfonsina y el mar.
Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestido de caminos de algas y de coral. fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. Sí, soy Analía de Villa Pueyrredón y quería comentar que muy interesante el programa, sobre todo teniendo en cuenta la cronología que está desarrollando la docente. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Tenemos además...
Fernando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, para desearles un feliz cumpleaños. Hace 16 años empezaba este programa.
17.
Yo lo escucho, no sé si es el primer programa, pero el segundo o tercero habrá sido. Y lo sigo escuchando, así que... Bueno, un abrazo y por muchas temporadas más. Un abrazo al equipo.
Muchas gracias.
Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena viola y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Alfonsina Storni, dolor. El patriarcado, como un cielo protector, no me molestó nunca, ni con mi padre, ni casada con mi esposo. Me parece una maravilla. Tenemos un lugar de privilegio a las mujeres con un hombre que nos cuida y nos...
Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. No, también nos ha escrito a soltandopájaros@hotmail.com. No me olvidé de decir, pero claro, hay algunos oyentes que nos siguen y que nos escriben, nos pueden escribir, además de llamar al 4999-0987, nos pueden escribir al correo de nuestro programa, que es soltandopájaros@hotmail.com, o a Facebook, que tiene el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, Atilio Bleta. Y además, no hice los deberes, los estoy haciendo ahora. Tenemos un WhatsApp, que es el de Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Al nuestro correo electrónico nos llamó Carlos Sanfilippo, que te pregunta, Verónica, si en una sociedad como la de hoy, Alfonsina se hubiera suicidado. ¿Por qué lo hizo? Pregunta.
Bueno, la verdad es que las causas de un suicidio, yo pienso el suicidio es un acto supino de violencia, ¿no? Porque es el atentado contra el propio cuerpo, que expresa ya para la sociología, esto es desde Durkheim, Emil Durkheim, y el suicidio es expresa un fenómeno social, un fenómeno de violencia que es el emergente de otras violencias, quizás subyacentes. En la época en la que se suicida Alfonsina Storni, se suicida también Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Se suicida también Reyes, que es el esposo de Delmira Agustini, la otra poeta.
La uruguaya de la uruguaya, que ya no más vas a hablar, claro.
Que él la asesina y luego se suicida. Entonces, pienso que cuando a través del lenguaje, a través del consenso, se pueden llegar a negociaciones sobre los modos de cambio de las sociedades, esto es posible de ser tramitado sin violencia. Cuando eso no es posible, bueno, sobreviene la violencia que puede ser expresada también en los actos de violencia personalísima, que es, bueno, la violencia contra el propio cuerpo, ¿no? Alfonsina tenía una sensibilidad muy particular también, pudo poner en palabras y en denuncia las luchas de otras tantas mujeres que no veían en el patriarcado ese cielo protector al que hacía referencia esta oyente, que para muchas mujeres sí lo fue.
Claro.
El amor fue un cielo protector, pero para otras no. Y estar obligadas por ley a seguir adelante con relaciones y vínculos donde ya no era ni cielo ni protector era un problema grave.
Claro, tal cual. Pregunta, ¿por qué se suicidó?
Yo pienso que...
Por lo pronto habría que decir que tenía un cáncer de mama.
Sí, tenía un cáncer de mama, tenía un amor no correspondido, tenía un peso enorme sobre sus espaldas, que era la responsabilidad sobre ese hijo. Pero finalmente pienso que las vidas siempre están seguidas de muertes y que cuando llega ese momento y uno ve el final, bueno, qué sé yo, quizás adelantar un poquito el reloj para sufrir menos, entregarse a imágenes que permitan una despedida. Ella se internó en el mar, digamos, no es que no fue un
eligió suicidio. Un modo poético para suicidarse.
Un modo de decir también. Fue claro. Un modo de decir. Pienso que todo eso en conjunto puede explicar el suicidio. Una enfermedad que no le dejaba otro camino, por otra parte. Y frente a ese, cuando uno ya ve al final del túnel una luz, bueno, elige.
Conviene decir, si hablamos de esa enfermedad, para que quede claro y no nos critiquen, que en ese entonces el cáncer de mama era incurable. Hoy
hay otros
con tratamiento
caminos.
Precoce,
sí.
El 90% se cura.
Claro, sí, pero esos tratamientos forman parte también de una campaña del Estado a favor de los cuerpos de las mujeres, como lo es hoy en la cuestión de la despenalización del aborto, ¿no?
Claro.
Que más allá de los debates que se puedan dar y de las opiniones que uno pueda tener sobre el comienzo de la vida y demás, hay una cuestión que tiene que ver con la protección de los cuerpos de las mujeres gestantes, que es atributo del Estado.
Claro.
Y como lo es la prevención del cáncer de mama o del cáncer de útero, que bueno, fue también el mal que aquejó a otra gran referente de los derechos de las mujeres, que fue Evita.
Claro, por ejemplo, tal cual. Estamos en un momento que sí que tenés un mensaje, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Un disco lo ponemos? Bueno, vamos a poner a una, para que después hables de la uruguaya, a una cantante uruguaya muerta hace poquito, en 2006, que se llama Lágrima Ríos, no muy conocida de este lado, que tuvo su momento de popularidad allá por los 50 y que en los últimos años estuvo... por suerte cruzó la orilla y la pudimos escuchar ya ella de mujer madura conservando su hermosa voz. Se llama Candombe Federal, la escuchamos.
El Candombe Federal original, porque cantando, porque bailando, nos anima su compás. Tiene un ritmo seductor, de alegría y de calor, por eso canto, por eso bailo, por su ritmo tentador. La negrita florentina con su negro pachequito me enseñó a bailar los compases cadenciosos del candombe federal. Ahí va la buena, le decía a su morena, y con satisfacción llena pachequito lo bailó entre guitarras y cortes de bailarines al son de los tamboriles. Este candombe nació. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar, ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar, ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. Candombe al comenzar, la dama debe sacar al caballero, al compañero, y así salen a bailar. Tiene un ritmo seductor, de alegría y de calor, por eso canto, por eso bailo, por su ritmo tentador. La florentina con su negro pachequito me enseñó a bailar los compases cadenciosos del candombe federal. Ahí va la buena, le decía su morena, y con satisfacción llena pachequito lo bailó entre guitarras y cortes de bailarines al son de los tamboriles. Este candombe nació. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar, ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar, ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Sí, soy Marilena de San Telmo. Quería comentar que siempre se hizo hincapié en que Alfonsina se había suicidado porque no era correspondida en el amor, y parece ser que eso no fue tan así. Me gustaría que lo aclare.
Bueno, muchas gracias por la compañía, la nota preciosa, muy bien explicada. Y bueno, yo tuve la suerte de tener un padrazo. Mi padre era un adelantado, así que no he sufrido eso, pero hoy estoy trabajando justamente para que no pase, porque somos las mamás a quien involucramos a nuestros hijos y malcriamos a nuestros hijos. Es hermoso, hermoso, feliz cumpleaños, realmente cada...
Bueno, muchas gracias, muy atenta. A Marilena le podés contestar, porque hay una parte que vos ya lo dijiste.
Sí.
Viene de antes, que tuvo un amor no correspondido también, aparte del tema de su enfermedad, ¿no es cierto?
Sí, más que lo que es cierto es que el amor sí fue correspondido y tuvo un hijo. Quizás a lo que me refería es a tener que transitar ese amor por una trilla que no era la legítima y legal en esos momentos, ¿no? Yo me refería, no sé si lo hice ya, a los hijos ilegítimos y a los derechos y obligaciones de los varones respecto de los hijos, y cómo esto, si no estaba dado dentro del matrimonio, los eximía de ciertas responsabilidades y hacía que las mujeres cargaran con este estigma, ¿no?, de mujeres solteras.
Tengo dos mensajes de que vinieron a soltandopájaros@hotmail.com. Ani de Devoto, gracias Ani, un oyente habitual, dice que el que se suicida es porque no puede soportar el dolor. Y Ricardo Álvarez recuerda que una madre soltera en Latinoamérica era complicada su existencia, era discriminada. Y lo que pregunta es, ¿qué pasaba en el mundo anglosajón, Verónica?
Con respecto a la cuestión del suicidio, Getúlio Vargas en Brasil, por ejemplo, se suicidó en 1954, siendo...
Que fue un caudillo que gobernó 20 años Brasil.
Y presidente en ese momento. Y deja una carta antes de suicidarse y dice: salgo de la vida para entrar en la historia. Es decir, que los motivos de un suicidio no estoy segura de que sean siempre el dolor. Por supuesto que debe haber alguna cuota de dolor que puede ser percibido de parte de la persona que se suicida como poner un punto final a eso. Pero no lo sé. En el caso de Vargas, por ejemplo, yo digo, este es un suicidio político.
Claro, claro. Y Ricardo Álvarez pregunta algo que yo, la verdad que no sé también. Sí. ¿Vos tenés alguna idea de qué pasaba si esta discriminación a la madre soltera ya había sido superada en el mundo anglosajón?
No, absolutamente no. No, esto es una estructura de peso global.
Ajá.
Lo que era diferente eran las leyes. El Commonwealth se regula por un sistema legal distinto. De hecho, en los primeros días de abril me invitaron a dar una charla sobre estos mismos temas en Estocolmo, porque se cumplen 100 años del voto femenino.
¿Y tenés la desgracia de viajar a Estocolmo?
Tengo la desgracia de tener que ir a hablar allá, a propósito de las mujeres de América Latina, de la India y de Japón. Que me resulta bien interesante, porque bueno, uno siempre, por más que yo pongo el gran angular y trato de no mirar solo Argentina y miro América Latina, y cuando miro América Latina trato de ver también qué pasaba en el mundo anglosajón y francés, sobre todo, que son las fuentes del derecho que nosotros como latinoamericanos tomamos más en cuenta. Pero lo cierto, y acá entonces aprovecho para introducir a Delmira Agustini, poeta uruguaya de principios de siglo.
Disculpame, un oyente que no vía WhatsApp no se identificó, agradece por el programa de hoy en curso y pide el nombre de la invitada y su libro. Yo dije una sola vez que estamos con Verónica Giordano, profesora, tiene muchos años de docente, socióloga, doctora en sociología, especialista en sociología histórica, y está preguntando por el nombre del libro. Este es un ensayo, pero el libro es...
Ciudadanas Incapaces. Al googlearlo lo encontramos enseguida, porque elegí hacerlo por una editorial que enseguida pone los libros online.
Ajá. Entonces, pasamos a la uruguaya, porque si no, no vamos a hablar nada
Delmira Agustini fue una poeta de principios del siglo XX, uruguaya, también de una familia inmigrante, acomodada, con una educación. En el caso de Delmira, su padre fue una figura muy presente, al revés que Alfonsina, que tuvo que salir al mercado laboral tempranamente por la muerte de su padre. Delmira se casó con un personaje que se llama Enrique Job Reyes en 1913. Y a los pocos meses de haberse casado, a los dos meses de haberse casado, vuelve a su casa familiar. La crónica dice que adujo no poder soportar más tanta vulgaridad. Vuelve al seno familiar.
Es decir, que se casa y en un...
A los dos meses vuelve. Algo pasó.
Sí.
En la intimidad, que a ella le resultó vulgar, y vuelve. Vuelve a la casa familiar en un país que tiene desde 1907 una ley de divorcio. Y desde 1911 o 13.
Por lo menos lo que vos escribiste.
Sí, está bien. Tengo que leerme a mí misma. En 1913 se sanciona el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Es decir, que cualquier mujer que quisiera solicitar el divorcio se le era concedido solo por peticionarlo. Lo cual era una ley que la emancipaba, pero también la protegía, porque la voluntad del legislador ahí era proteger a la mujer de la deshonra de tener que explicar los motivos por los cuales quería el divorcio. Pero lo cierto es que, como sucede en el mundo anglosajón, y por eso hice la conexión antes, si bien las leyes estaban a disposición, los usos y costumbres hacían que muy pocas mujeres uruguayas se beneficiaran de la ley porque no estaban, hoy diríamos, empoderadas.
Claro. Ella sí se divorcia.
Ella sí.
Pero además está la singularidad que
ella
que
se divorcia, pero después del divorcio sigue manteniendo una relación amorosa en un cuarto de hotel
con su ex marido.
Con su ex marido. Con su ex marido y con otros hombres.
Claro.
Este fue el problema por el cual en un determinado momento, en 1913 o 14, él la mata. La mata de dos tiros en la cabeza y luego se suicida. Esto en los diarios uruguayos está súper documentado, porque además con todo el positivismo en boga y César Lombroso y demás, están, digamos, todas las especulaciones de la criminología en torno al cuerpo de la asesinada. Claramente, hoy diríamos un femicidio, pero en aquel momento se lo concebía como crimen pasional. Por eso yo hablaba en este artículo que yo es un capítulo del libro Ciudadanas Incapaces que yo sustraje y en vez de publicarlo adentro del libro lo publiqué en una revista de estudios feministas bajo el título Vida, Obra y Muerte de estas tres poetas, porque justamente la muerte trágica de estas tres mujeres, la tercera es Ercilia Cobra de Brasil, es lo que nos está indicando unas trayectorias de vida que yo digo contraejemplares, porque si bien fueron consideradas ejemplares por su poesía, cuando se mira la trayectoria de sus trayectorias vitales y se incluye en parte de esa trayectoria vital la muerte, uno encuentra que fueron cuerpos que padecieron.
Claro, claro. ¿Qué es? Dice por lo menos un pantallazo, antes de poner un poquito de música brasileña también, ¿quién fue la última que no escribió poesía sino ensayo, decís vos?
Sí, Ercilia Cobra.
Ercilia Cobra.
Ercilia Cobra es una mujer muy poco conocida de Brasil, nacida en San Pablo, en una familia de terratenientes dedicados al cultivo del café. En esa época, además, el café era el producto más dinámico de este modelo agroexportador que bien conocemos los argentinos. Su padre fallece y entonces Ercilia, igual que Alfonsina, tuvo que salir a buscar trabajo para sostener a la empresa familiar. Mujeres que quedan a cargo de un patrimonio por fallecimiento del varón proveedor, ¿no? Esto es son tragedias porque eran épocas en donde a las mujeres no se las educaba para hacer frente a esos menesteres. Entonces, cuando ocurría una muerte repentina o la muerte del padre de familia, las mujeres quedaban muy desprotegidas, teniendo que ocuparse de temas que no conocían y tomando hábitos que no eran los aprendidos. Entonces, bueno, Ercilia escribe un libro que fue tardíamente encontrado en la búsqueda de escritos de mujeres que se hizo en plena auge de los estudios de género en 1980 y en adelante. Se encuentra un libro de su autoría que se llama Virginidad Inútil y Antihigiénica, donde Ercilia, a modo de prosa, de ensayo, va dando cuenta de cómo el cuerpo de la mujer queda sujetado a situaciones que no permiten el goce. Ercilia habla en los años 20 de la masturbación femenina, algo de lo cual hoy todavía no podemos hablar abiertamente.
Exactamente.
¿No? Y ella dice, la virginidad es antifisiológica. Utiliza el discurso dominante en boga, que es el discurso del higienismo, pero para decir lo contrario, para decir que la virginidad es justamente antihigiénica. Y lo hace en un país, además, donde en el Código Civil hasta el año 2002 existía como causal de divorcio el error esencial.
Eso es notable.
Eso es notable. Eso fue lo primero que a mí me llamó. Cuando uno hace una investigación, encuentra hilachas, ¿no? Entonces yo voy tirando de la punta del hilo y hasta que me voy encontrando con la madeja, hasta que encuentro un ovillo y ahí se me arma el campo de investigación. Yo empecé con esto, empecé con un artículo en el diario de 2002 que decía que se había reformado el Código Civil de Brasil y que se había derogado finalmente el artículo 219 que permitía al varón devolver, entre comillas, a su mujer por considerar que no había sido anticipado de la condición de no virgen de la...
Si no era virgen, se terminaba el matrimonio.
La podía devolver.
Así.
Devolver. Ah. Y se podía anular el matrimonio. En países donde no existió el divorcio vincular hasta bien avanzado el siglo XX...
En la Argentina, 1970.
Como en Argentina, como en Chile, 2004...
Claro, y en la Argentina fue en 1985, 86,
en el gobierno 87, en el gobierno
87. Sí. A mí me tocó escribir sobre eso como periodista.
Claro, imagínate, el matrimonio era una cárcel, era para siempre. Cualquier cosa que sucediera ahí adentro, no se podía deshacer. Entonces, para aquellas familias notables que querían recomponer su situación matrimonial, la salida era la anulación del matrimonio. Y eso explica que durante tanto tiempo en el Código Civil brasileño se hubiera mantenido esta cuestión. Porque el error esencial, es decir, la desvirgación no conocida por el marido, permitía una vía de escape elegante para anular el matrimonio y contraer nuevas nupcias. No es que estuviera vigente en el año 2000 la idea de que el marido devolviera a su mujer por no ser virgen, sino que el mecanismo servía para ocultar aquellas situaciones que requerían de una anulación del matrimonio, del divorcio vincular, y no lo tenían a mano.
El asunto es esta fuerte impronta de que estuvo vigente en Occidente durante muchísimos años, de en la Iglesia Católica, de ver el sexo como algo pecaminoso. Más uh-huh. vale casarse que abrazarse.
Sí.
Esto ha jugado muy
fuerte,
¿no?
De hecho, en Brasil hubo una ley de divorcio vincular en 1977, en plena dictadura, que justamente encumbraba esta visión católica de la mujer, y entre otras cosas, una de las variables que explican esa sanción temprana o relativamente temprana en América Latina del divorcio vincular en Brasil es el hecho de que el presidente militar en ejercicio en ese momento no fuera confesionario de la religión católica apostólica romana, claro, anglicano, y estaba a favor del divorcio vincular. Entonces, claro, se puede sancionar una ley semejante. Que en Chile, por ejemplo, con el peso de la Iglesia Católica, incluso en la transición a la democracia a través del Partido de la Democracia Cristiana, hizo que el divorcio fuera recién sancionado en 2004. Fue uno de los últimos países del mundo en sancionar el divorcio vincular.
Chile. Vamos a escuchar a la incomparable Gal Costa y a esta música brasileña que siempre nos gusta mucho. Fiesta de interior. Vamos.
Yeah. Hola, habla Alicia de Valvanera. Estoy escuchando con mucha atención y disfrutando el programa, pero me parece que falta señalar que buena responsabilidad del machismo la tienen las mujeres de la época también. Yo recuerdo a mi mamá y me aterra. Traté de no hacer lo mismo.
Hola, Tilio. Hola, esta hermosa mujer que trajiste hoy, que tan lindo nos está explicando las cosas. Mira, feliz aniversario, primero que nada. Es hermoso tu programa.
Muchas gracias. Sospecho, no sé si era un oyente habitual, no sé si es Ani que hizo las dos cosas. Ya que estás, contesta las dos, porque Carlos Sanfilippos volvió a mandarnos un correo y pregunta si era difícil conseguir trabajo o por lo menos uno decente siendo madre soltera.
Bueno, voy a
hay dos preguntas.
Todo.
Dale.
Sí, era muy difícil. Hay una investigación en curso sobre los filicidios, madres que asesinaban a sus recién nacidos para no tener que soportar esa carga porque eran echadas de sus trabajos. Entonces hay muchas, se encontraban a los bebés recién nacidos muertos en los baños de los lugares de trabajo, precisamente por no querer asumir el compromiso que significaba criar un hijo probablemente sin marido y probablemente sin trabajo, ¿no? Con respecto a las mujeres que no somos aliadas de las mujeres, en este mismo escrito donde yo hablo de las tres poetas, cito un párrafo de Juana de Ibarburu donde justamente habla de la dulzura de las mujeres, de la ternura de las mujeres y de cómo...
La poeta uruguaya.
Sí, de cómo tenían que avenirse a ese canon de madres felices en vez de seguir batallando de manera revoltosa por sus propios derechos, ¿no? Así que claro que es un tema... Yo siempre pongo la imagen de las telenovelas de la monja y la madre superiora, ¿no? Esa relación tortuosa de una mujer siendo avasallada por otra mujer. Claro, sí, la primera cuestión que tenemos que asumir es que no todas pensamos lo mismo. Y hubo un oyente que habló de ese cielo protector
y de cómo
su padre y su marido... Bueno,
por supuesto que no todos pensamos lo mismo, se está en estos momentos en debate en la sociedad también.
Pero y además también
el tema del aborto en la Argentina.
Claro. Y reconocer también que no todas las relaciones con los varones son tortuosas, ¿no? Cuando hablamos del final del patriarcado queremos hablar de derechos y de poder elegir. Y bueno, se puede elegir estar adentro del matrimonio, pero también se puede estar afuera y etcétera, ¿no?
Tenemos otro mensaje de voz, ¿sí?
Hola, Tilio, no, soy Marta de Parque Centenario.
Ah, Marta, muchas gracias.
No, yo quería acotar lo mío. Con respecto al matriarcado y el patriarcado, yo creo que eso tiene que ver con la igualdad, ¿no es cierto? O sea, hoy en día para mí no es ni el patriarcado ni el matriarcado. Es una situación igualitaria, nada más.
Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
Coincidimos,
sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Verónica, por haber estado
aquí. No, gracias
aquí.
A vos, a ti.
Te vamos a volver a molestar porque, bueno,
con placer.
Siempre metís al programa. Y nos vamos a ir, ya que hablamos de mujeres, la verdad que en este caso también conozco poco, porque uno por comodidad escucha algunas cosas sí y otras no, de mujeres uruguayas cantando.
Uh-huh.
Sí, tenemos a una joven que es Ana Prada, así que nos vamos con Ana Prada, que es autora e intérprete, música y letra de Amargo de Caña. Nos vamos hasta el sábado que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Gracias, chau.
Tibio calor, un sabor que no alcanza con dulce instalada.